Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Esto es el tercer tiempo de COPE.es y si eres amante del balón ovalado, pasa sin llamar. En el programa de hoy hablamos con el jugador con más caps, con el escudo del León, Fran Puertas, nada más y nada menos, que vistió la camiseta nacional en 93 ocasiones, desde el año 94 hasta el 2001. Antes te presento al equipo que hace posible este programa. En el control técnico está Jesús Hernández y a los mandos de la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo. ¿Cómo estás?
¿Te has aprendido ya las redes sociales?
Me cuesta, pero ya sabes que soy lento, pero vamos. Yo lo aviso también a nuestros oyentes. Nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope. Recuérdalo siempre, el 3 con número. En nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo electrónico, que es eltercertiempo@cope.es.
Si te apasiona el mundo del rugby, no dudes en escribirnos. Comenzamos. En este caso, en vez del dinero, habla el melón. Ya conocemos cuál será la final del ascenso a la División de Honor. La plaza, que en la jornada anterior la consiguió el Alcobendas Rugby Club, esta jornada se la ha ganado el Sant Cugat con su victoria a domicilio al Ciencias de Sevilla por 0-22. El partido se acabó 15 minutos antes del tiempo reglamentario debido a una pelea entre dos jugadores que continuó en la banda. En la mayoría de las ocasiones este deporte nos da la de cal, pero en este caso nos dio la de arena, lo que no es nada bueno para las escuelas de jóvenes rugbyers, que sus equipos senior son su referencia. Este fin de semana comienza los cuartos de final por la Liga, que enfrentarán a Complutense Cisneros contra Vizcaya Guernica en Madrid, y el Batco Santander se medirá al Hermi Salvador en Cantabria.
En cuanto al ascenso a la División de Plata, en el Grupo B se jugó la vuelta de la final entre el Albacete y el segundo equipo, la Samboyana. El partido se resolvió a favor de los vascos, como el de la ida, por una clara diferencia en el marcador. Esta vez el resultado fue 14-55. Por lo tanto, Samboyana B es equipo de División de Honor.
En cuanto al Grupo A, se han jugado los partidos correspondientes a la vuelta de semifinales, en los que se decidió los dos equipos que disputarán la plaza de ascenso a División de Honor B. Los resultados han sido Fisio Relax Palencia 7, Ordizia B 65, que pasan a la final los vascos, y Peña La Única Club 28, Club de Rugby de Ferrol 0. Pasa a la final los navarros tras remontar 15 puntos de desventaja del partido de ida.
Y en el grupo C habrá final andaluza entre el Puerto y el Almería tras ganar sus respectivas finales a los madrileños de Alcalá de Henares y el segundo equipo del CRC. Los resultados de vuelta de semifinales fueron UR Almería 20, CRC Pozuelo 17 y Club de Rugby Alcalá 17, Club de Rugby Atlético Portuense 29.
En cuanto a rugby femenino, las leonas del Seven Español se han estado preparando en nuestro país a través de partidos amistosos contra Portugal para la importante cita que tienen este fin de semana en el Seven Mundial de Londres. Las sensaciones muy buenas. Han vencido todos los partidos a las lusas.
Y nos vamos ahora hasta el Pepe Rojo de Valladolid, donde se disputó este fin de semana el Campeonato Nacional Alevín, en el que participaron más de 800 chicos llegados de todas las escuelas de rugby de clubes españoles. La final se disputó entre el BRAC Quesos Entre Pinares, que era el equipo organizador, contra Industriales Rugby de Madrid. Los jóvenes vallisoletanos emularon a sus senior, haciéndose finalmente con el campeonato.
En el Super 15 se ha disputado una nueva jornada sin cambios bruscos en la clasificación. Los Hurricanes de Nueva Zelanda siguen en la cabeza de la tabla con tan solo una derrota, y en la cola los Reds australianos. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del balón ovalado. Y en el tercer tiempo tenemos a un jugador y entrenador de rugby que forma parte de la historia de este deporte en nuestro país. Es el León con más internacionalidades con España, un total de 93, y actualmente está vinculado a su pasión a través de la faceta de entrenador en el equipo de rugby de Zarauz. Fran Puertas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Fran. Lo primero, darte la enhorabuena por esa victoria al Alcobendas en este último partido del fin de semana. Habéis sido el único equipo que les habéis batido este año.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, ha estado, como te digo, un partido pues complicado. La verdad es que teníamos muchas ganas, había mucha ilusión por parte de la gente a la hora de afrontar esta fase de ascenso, y después de los dos primeros resultados que habían sido derrotas, la gente estaba con esa espinita clavada, ¿no? De querer empezar a conseguir una victoria, y sí, contra un gran equipo como Alcobendas, pues todavía sabe mejor.
¿Qué ha fallado de ese partido de ida en Zarauz ahora a la vuelta? ¿O qué se ha mejorado?
Ha mejorado. Creo que los jugadores teníamos ya un poquito, se habían quitado, no sé si la presión de encima de jugar por primera vez un partido pues con toda la carga que llevaba, ¿no? Una fase de ascenso que para muchos jugadores era algo totalmente novedoso. Y esas ganas que te digo de querer seguir como habíamos estado haciendo durante toda la temporada, el no terminar con ese mal sabor había sido un plus motivante extra. Y luego, también hay que reconocer que Alcobendas, con jugadores claves que no estaban en el partido, pues yo creo que también bajó un poco su potencial. O sea que al final se juntó un poco todo.
Fran, hace dos años tuve la oportunidad de disputar el playoff de ascenso a División de Honor B contra vosotros, contra el Zarauz, con el CAO Metropolitano. ¿Qué se ha mejorado de en estos dos años de División de Honor B a disputar, a estar ahí con tú, con Alcobendas, para subir a División de Honor?
Que pues desde ese momento, hace ya dos años, yo creo que hemos ido evolucionando y hemos ido mejorando. Hemos tenido más jugadores, sobre todo se ha notado a la hora de entrenar, poder hacer entrenamientos con dos equipos ha hecho que la idea de juego que teníamos pues pudiéramos practicarla en los entrenamientos para luego ponerla en práctica en los partidos. Luego también es verdad que los jugadores han ido cogiendo más experiencia, han ido mejorando a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico también. Yo creo que se ha juntado todo. Luego, también es verdad, nos han llegado dos incorporaciones sobre todo, que han hecho que estos jugadores que han llegado han aportado su nivel, pero sobre todo es más importante es que han hecho que los demás también
han contagiado
mejoraran.
Al resto.
Creo que muchas veces lo que hace que se note que llega un jugador que es bueno no es por lo que él haga, sino por lo que hace a los demás. Uh-huh. Y eso se ha notado mucho.
Bueno, vamos a tu época, como a tu etapa como jugador. ¿Con qué recuerdo te quedas, tanto como jugando con tu club y jugando con España?
Hombre, jugando con España tengo el Mundial del 99, el de Gales, pues aunque Gales, Escocia, nosotros teníamos la sede en Escocia, pues poder jugar un Mundial a 15 era algo, es el máximo que podíamos tener en ese momento. Luego encima los rivales que teníamos, pues jugar contra el campeón mundial en ese momento, que era Sudáfrica, y el campeón del Cinco Naciones en ese momento, que era Escocia, eso ya era lo máximo. Ya te digo, poder jugar un mundial y encima contra estos rivales era pues la bomba. Y luego pues los mundiales también de Seven, en los que he podido participar, también es algo que guardo con mucho cariño, desde luego.
¿Y en Ordizia?
Pues en Ordizia, no tengo más que buenos recuerdos, ¿no? Ha sido el sitio donde he empezado a jugar, donde he ido evolucionando, aunque luego pues por motivos de estudios tuve que dejar Ordizia para ir a Madrid en este caso, y encontrar la gente que he encontrado en el Canoe, que es el equipo con el que he jugado en Madrid. Los años que he compartido con todos estos, poder jugar en la máxima categoría con el Canoe, después de haber pasado unos momentos malos, porque yo cuando llegué pues hubo una escisión en el equipo y fue prácticamente empezar de cero y poder reconstruir todo eso y llegar arriba y, ya te digo, compartir con grandes jugadores y sobre todo con grandes amigos también es algo que tengo, bueno, que tengo guardado con mucho cariño. Y ahora, luego, bueno, pues todas estas vueltas, volver a Ordizia y poder jugar con Ordizia en División de Honor también ha sido algo, bueno, algo muy grande.
Y bueno, ahora en Zarauz no vives nada mal, ¿no? Tampoco. Yo por lo menos lo que comprobé allí...
No, en Zarauz pues muy a gusto, la verdad. Sí. Que encuentras, bueno, pues gente con muchas ganas de hacer cosas, con mucha ilusión. Bueno, cada vez con más medios, porque hay mucha gente que trabaja, pero sobre todo eso, gente muy comprometida y gente con, pues con ganas de ir evolucionando, de ir mejorando y de ir consiguiendo también cosas importantes. Un club que hace, bueno, pues que tampoco tiene muchos años, bueno, ya son 32 años desde que se fundó el club y este año, pues bueno, encontrarnos también es algo que lo hemos trabajado, ¿no? Pero poder estar participando en una fase de ascenso a la máxima categoría también ha sido algo muy fuerte para, pues sobre todo para toda la gente que está a nuestro alrededor y que son los que empezaron con todo esto hace mucho tiempo, ver la ilusión que han tenido, que tenían, bueno, todos estos antiguos jugadores y directivos es algo muy ilusionante.
Dime a alguien que te haya influido mucho en tu carrera y bueno, y que tengas un gran recuerdo, ya sea que hayas aprendido mucho de rugby o bueno, eso, que te haya ayudado mucho en tu carrera con el rugby.
Hombre, pues que me ha ayudado y que siempre me acuerdo mucho así de entrenadores, pues de Gerard Murillo, ¿no? Bueno, es alguien que en su momento fue seleccionador y luego con el que, bueno, también por cercanía, una vez que yo pues dejé Madrid y volví a San Sebastián, alguien que le he tenido cerca y con el que he, bueno, compartido, pues ya te digo, él como entrenador, tanto en la selección y con Cote Basque y con otros clubes, en San Juan de Luz también cuando he estado allí. Sí, es alguien que ha influido con, bueno, y de quien he aprendido mucho. Y luego jugadores con los que he compartido grandes momentos, pues ya sea como Yogi Ejido en el Canoe o Rafa Canosa en su momento.
¿Qué crees que se debe mejorar en el rugby nacional?
He hecho un poco la vista atrás y me acuerdo, ¿no? Después de dejar Madrid, después de dejar el Canoe y venir aquí, pues fui a jugar a Bayona. Y veía un poco pues las estructuras que tienen los clubes, pues bueno, ya eso era el no va más, ¿no? Infraestructura para entrenamientos, para poder jugar y entrenar en condiciones, técnicos que se movían alrededor de los equipos, a nivel físico, a nivel técnico, gente que trabajaba contigo y que entrenaba, el número de jugadores, la calidad de los jugadores, decía, jo, es que aquí, es que estando así prácticamente mejoras, evolucionas sin querer, ¿no? Entonces eso era algo que era muy claro. Esto ha ido mejorando, ahora también en los clubes, en la Liga Española y, bueno, pues ahí se ha mejorado mucho a nivel de, ya te digo, pues de campos de juego, campos de entrenamiento, de gimnasios y centros para poder mejorar tanto física como técnicamente. Eso ha ido mejorando, pero
o sea,
creo que
eres optimista, bueno, ¿no? En el futuro de España.
Sí, creo que tiene que seguir. Están saliendo pues más jugadores y yo creo que están saliendo también, por lo que veo, jugadores con nivel. Eso quiere decir que también a nivel de técnicos también se ha ido evolucionando. Yo creo que el trabajo que han estado haciendo las escuelas de entrenadores, me acuerdo ahora de Paco Usero, ¿no? El trabajo de Paco moviéndose de un sitio para otro y dando cursos y trabajando con los futuros entrenadores, yo creo que también ha sido algo muy positivo y creo que al final todo eso se junta y va haciendo que vayamos que vayamos mejorando, ¿no? Van mejorando los técnicos, van mejorando las estructuras, pues lógicamente tiene que ir para arriba.
Te iba a decir, un ejemplo es el torneo Alevín, más de 800 niños en el otro día. Exacto. En el Pepe Rojo, ¿no?
Exacto, yo creo que ahora casi todos los clubs tienen escuelas potentes. Me estoy fijando en el club en el que estoy ahora, ¿no? Pues de hace 10 años a ahora ves que hay equipos en todas las categorías, hay algunos en los que hay un montón de chavales. Pasa en Ordizia también, pasa en... Bueno, me estoy acordando ahora del CAO de Valencia también, con el que hemos estado jugando, también tienen una base, tienen una escuela estupenda. Los equipos de Valladolid. Yo creo que es algo también que va, bueno, se está ampliando y sobre todo, ya te digo, los técnicos que trabajan con esos niños les están dando la base y les están dando unos fundamentos que hacen que cuando ya llegan en categorías pues superiores ya, bueno, se nota todo eso que han aprendido desde la base.
Por último, Fran, un favorito para el Mundial, este es año de Mundial, ¿cuál es tu equipo?
Nueva Zelanda yo creo que va a estar ahí siempre, ¿no? Pero bueno, me gustaría que alguno de los europeos puedan dar un poco la sorpresa. Inglaterra por jugar en su casa y Irlanda por el juego que han estado haciendo, yo creo que pueden estar ahí arriba.
Pues con ese pronóstico.
Ahí, entre esos tres, a ver.
Entre esos tres nos quedamos. Y bueno, Fran Puertas, tienes abierta la puerta, nunca mejor dicho, del tercer tiempo cuando quieras. El telón de la tertulia con Miguel Ángel Torres, Teto, de compañero y colaborador de Deportes Cope Valladolid. Muy buenas, Teto.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
¿Cómo fue ese torneo, ese pedazo de torneo que hicisteis en el Pepe Rojo el otro día?
Bueno, pues espectacular, sobre todo por el ambiente, lo que comentabas tú, más de 800 niños, un montonazo de equipos, muchísimos clubes, y luego además acompañó el tiempo, hizo maravilloso en Valladolid, y fenomenal. Al final, bueno, se llevó el gato al agua el Brac, que esos entre Pinares, y logró el título, pero sobre todo lo que vimos es un rugby de alto nivel. Los equipos que además jugaron la Copa de Oro, yo estuve viendo muchísimos partidos, nivelazo el que tienen estos chavales con 13 y 14 años, y desde luego tenemos un futuro muy prometedor con los chavales, ¿eh?
Felipe Rodríguez, del blog de Rugby Alcalá, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Empieza lo bueno, ¿no? Empiezan los cuartos de final de la División de Honor.
Bueno, empieza lo bueno, lo que todos os esperábamos, y al final pues casi con quien esperábamos. La única sorpresa creo que se ha dado es la de que no la de que Vasco y El Salvador jueguen, sino la de que jueguen en Santander, ¿no? Que ahí la cosa cambia y el favoritismo creo que también. Seguramente partido más incierto de los dos que hay.
Sí, es el más disputado, y sobre todo ese factor campo para el Vasco que se lo consiguió al final. Y bueno, y parece que va para arriba, ¿no? El Vasco, ¿no, Teto?
Sí, sí, sin ninguna duda, y coincido con lo que comenta. Un Salvador Vasco, sin ninguna duda, el favorito hubiera sido el equipo de Valladolid, el equipo chamizo. Pero jugando en San Román, en ese campo que es corto, que es estrecho, que tiene las protecciones cercanas y que también saben desenvolverse en él los jugadores de Santander, sin duda el favorito es Santander. Y por el otro lado lo veo muchísimo más fácil. Creo que Cisneros va a ganar, y además va a ganar fácil a Guernica. Y bueno, pues ese es mi pronóstico.
Uh-huh. Felipe, la otra eliminatoria con Cisneros y Guernica, claro, favorito el Cisneros, ¿no?
Hombre, esto es deporte y nunca hay que dar por muerto a nadie, pero es cierto que Guernica, teniendo que venir aquí, Cisneros, después de haber jugado la final de la Copa del Rey, estoy seguro que tiene muchísimas ganas de dar una alegría a su afición, y qué mínimo que buscar las semifinales, ¿no? Ahí ya será otro cantar, pero de momento seguir ilusionando a la parroquia del colegio, que está necesitada de alegrías, y los jugadores pues seguro que tienen la espinita que sacarse de la Copa del Rey.
Felipe, en los ascensos de la División de Honor B, bueno, tuvisteis un duro partido contra el Puerto, ¿no? En ese grupo A del Rugby Alcalá, que la verdad es que les ves muy fuertes, ¿no? Al Puerto.
Sí, yo al Puerto le veía claro favorito, pero no, o sea, no en el playoff, sino pensando ya a principio de temporada, que sabes que se enfrenta a la Liga Madrileña, la Andaluza, la Extremeña y la Canaria en el playoff, yo veía al Puerto como clarísimo favorito a este ascenso, y no ha hecho más que demostrarlo, vamos. O sea, tanto en su casa como en Alcalá, se llevó el gato al agua, obviamente muchísimo más claro en el partido del Municipal del Puerto de Santa María, pero aquí en Alcalá nosotros le quisimos hacer partido, le quisimos al menos ganar el partido, y no pudimos, porque, oye, ellos tienen un juego muy bueno, son más duros en los contactos que lo que son los equipos de regional, y ahí se llevaron el encuentro.
El otro grupo que queda por resolver es el grupo A, que está en el Ordizia B, ¿no? Y la única que ha remontado esos 15 puntos. Teto, ¿conoces un poco a los equipos? ¿Ves al filial de, bueno, al filial, al segundo equipo del Ordizia, que también va a conseguir esa plaza?
Yo creo que puede ser, ¿eh? Puede ser, porque es un equipo muy potente, que ha ganado además este fin de semana con facilidad. Y bueno, pues este rugby vasco que tienen y que desarrollan con mucha potencia, con muchísimos jugadores, yo creo que es más favorito. Y bueno, pues podría ser. Además, cuentan con una estructura este equipo de Ordizia, que está todo el pueblo volcado con ellos, y sin duda eso es un gran valor que aporta todo el pueblo para el equipo ordiziarra, vamos, el equipo.
Yo te quería hacer una pregunta, perdona.
Sí.
Ya no el pueblo, que seguro, porque allí son de rugby directamente, más que de otro deporte, pero ¿el club Ordizia quiere tener a su equipo en segunda en División de Honor B?
Esa es otra, ¿no? Los viajes porque que tienen que hacer.
Porque si el club quiere, ese equipo va a estar en División de Honor B. Date cuenta que tiene un equipo, un primer equipo que ya no se juega nada, que no tiene que jugar partidos, y supongo que tendrá muchos jugadores que no habrán jugado 6 partidos como titular en División de Honor.
Fíjate, yo no tengo noticias, y es una buenísima pregunta la que plantea
Felipe, sí.
La verdad es que Ordizia, como club, como entidad, es un club además que ya tiene muchos años, mucha trayectoria. Cuando este equipo, el de División de Honor, ha estado arriba, lo ha hecho fenomenal, y coincido contigo otra vez. Si ellos quieren, con todas probabilidades, pues lo van a conseguir. Ahora,
claro,
desconozco si la directiva tiene ese interés o no.
Eso es el asunto, porque por ejemplo el CRC tenía mucho interés en subir, el CRC Pozuelo, pero en subir con su segundo equipo, o sea, con la gente que había jugado durante toda la liga, que digamos, pues bueno, se había partido la cara en la regional madrileña.
Sí,
porque
sí.
Si no, obviamente, refuerzos ni el CRC hubiera subido.
Sí, sí,
eso
sí.
Está
sí.
Claro. Pero claro, esa es la pregunta, ¿no? Si la directiva de Ordizia quiere que su segundo equipo suba.
Bueno, es un poco el ejemplo de la Samboyana, B, ¿no? Del segundo equipo de la Samboyana, que sí que ha subido, ya es equipo de División de Honor B.
Sí.
Ahí se mete un componente, que es que ya varios años se lleva hablando de que la Liga Sub-21 va a desaparecer. Ya este año, la Liga Nacional Sub-21 se jugó en 2 semifinales, con 2 equipos madrileños y 2 catalanes. Entonces, si esa Liga Sub-21 desaparece, sí que es cierto que ahora mismo a los equipos B les interesa estar en División de Honor B. Ahora, si se mantiene esa Liga Sub-21, quizás estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que viene por ahí, ¿eh? Pero claro, si la Samboyana me dices que acaba de subir, como es así, vamos, como ha sido este fin de semana, pues entonces... Pésame para la Liga Sub-21, que seguro desaparece. Porque si la Samboyana ha subido a su segundo equipo, es claro síntoma de que la Sub-21 no va a continuar.
Claro, mira el caso de Valladolid, Felipe. Aquí el Quesos entre Pinares y El Salvador, todos sus jugadores Sub-21, sus grandes jugadores de esta categoría, han estado jugando en División de Honor B, fogueándose con equipos muy duros, equipos del norte, además, y prácticamente es lo que ellos pretenden, tener jugadores que hacen buenos partidos para que el salto a jugar en División de Honor en un futuro sea mucho más cortito.
Claro.
¿Cómo veis a las chicas este fin de semana en Londres, en el Seven?
Pues que lo tienen difícil. Las chicas cada vez lo están haciendo mejor. Estas concentraciones que están haciendo en Valladolid las están viniendo fenomenal. Pero claro, fíjate qué grupo tienen a Nueva Zelanda, que son las número uno indiscutibles, para mí inalcanzables. Tienen a Francia, que Francia lo tiene que hacer muy mal y España lo tiene que hacer muy bien para poder meter las manos, hablando así.
Las mejores europeas son las francesas.
Claro, fíjate. Y luego a las que pueden ganar es a Brasil, que ya lo han hecho. Pero claro, eso te da muy poquitas opciones de remontar y tener muy poquitos puntos.
Vamos a ver, quedan dos series. Brasil nos saca 7 puntos. Prácticamente yo diría que es el único puesto por el que podemos pelear, el noveno. Somos décimas ahora. Entonces, esta serie pasa por ganar a Brasil, hacer la hembrada, si se me permite la expresión, ante Francia y meternos en la Copa de Oro y que Brasil quede cuarta y tenga un mal cruce para la Copa de Bronce. Entonces, a partir de ahí, en la siguiente serie... pues a lo mejor podemos sobrepasar a un equipo brasileño que yo sigo pensando que no es mejor que el nuestro. Es cierto que cada serie lo están haciendo mejor las chicas de Junque, pero también es cierto que el cambio a mejor, el escalón es muy bajito. O sea, estamos subiendo un puestecito, estamos yendo muy, 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 muy despacio. Y como bien apuntabas, Francia es el mejor equipo europeo, y eso es mucho decir, estar por encima de selecciones como Inglaterra, por ejemplo. Y claro, lo que dice un poco Teto, Francia lo tiene que hacer mal y España lo tiene que hacer muy bien. Vamos, no sería la primera vez que le ganamos, y por qué no vamos a soñar, ¿no?
Nosotros,
de Nueva Zelanda ni hablo, directamente.
Sí.
¿Veis que de Nueva Zelanda?
No, es verdad, es otra liga, ¿no? Nueva Zelanda está otro paso, otro escalón bastante por encima. Por último, quería comentar de forma rápida la trifulca que ocasionó que el Ciencias de Sevilla de San Cugat terminaran 15 minutos antes. A mí, por lo menos, este tipo de cosas dentro del rugby no me gustan nada, sobre todo porque somos ejemplo para todos estos chavales que están viéndonos y que los equipos senior de los clubs son su referente, ¿no?
Pues sí, es una cosa fea. Y además, no podemos dar los aficionados al rugby, todos los que formamos parte de este gran mundo del rugby, este tipo de ejemplos, porque a veces la prensa, y cuando digo la prensa, por supuesto no me refiero a este medio que precisamente lo está haciendo muy bien, pero la prensa en general, la que desconoce el rugby de verdad, solo quieren buscar este pequeño tipo de cosas para sacarnos. Mira, en el rugby se han pegado, en el rugby se han acabado, cuando el rugby es mucho más que eso. Yo lo que he vivido este fin de semana aquí es chavales pasándoselo de maravilla, dándose la mano, haciéndose pasillo, todo lo contrario. He visto muy buen ambiente y este tipo de cosas, como ha pasado en este partido con el San Cugat y el Ciencias de Sevilla, pues la verdad es que hacen un flaco favor a nuestro deporte.
Bueno, yo no quiero dar pábulo a cosas como estas, porque más o menos todas las hemos vivido en mayor o en menor medida. Y bueno, yo creo que seguro que el árbitro supo colocarse bien, ver todo lo que pasó, lo reflejar en el acta y nada, que los culpables paguen lo que tienen que pagar. Que las sanciones no son precisamente livianas en estos casos. Pero de verdad, no me gusta dar pábulo a estas cosas, porque creo que es algo de lo que deberíamos empezar a olvidarnos en los campos de rugby. Y te lo digo que aquí nadie somos santos, que todos hemos vivido situaciones parecidas. A lo mejor no tener que terminar el partido por una, y menos 15 minutos antes, por una cosa así, pero desde luego yo espero que el árbitro haya tomado buena nota de esto y que los culpables paguen con la sanción correspondiente lo que tienen que pagar.
Pues Felipe, Teto, Felipe, estáis en vuestra casa, cuando queráis volvéis.
Pues muchísimas gracias, como siempre, y cuando queráis contar con nosotros.
Muchísimas gracias y arriba el rugby.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots.
Soy Javier Canosa, encantado de estar en la COPE desde el tiempo, escucharlo cuando podáis. Un abrazo muy fuerte.
Luis Fuentes, primer capítulo de esta serie de mundiales de las historias de lo mal que nos traen, ¿no?
Sí, vamos a empezar a hablar del mundial.
Que vamos ya a empezar por el principio, ¿no?
Exactamente, ya queda poco para el mundial de este año y hay que empezar a hacer crecer ya el ambiente y si tenemos suerte, la cultura, el conocimiento general sobre lo que le ha pasado en los mundiales, que todos los hemos visto, pero no nos acordamos, está bien de vez en cuando dar repasillo.
Hay que despertar el gusanillo. Vamos con el primero, el de 1987.
Es el primer mundial que se celebra entre Nueva Zelanda y Australia. Sede principal es Nueva Zelanda, la final se juega en Nueva Zelanda. Hasta ese momento no había habido un mundial, como bien sabemos. Los equipos se medían entre ellos cuando bajaban los del sur a hacer alguna gira de test matches, y al contrario, cuando venían los del norte, estaba obviamente el cinco naciones, estaba el tres naciones. En los primeros Juegos Olímpicos sí hubo rugby, en los tres o cuatro primeros Juegos Olímpicos sí hubo rugby, pero no había un mundial como tal, y era algo que se venía barruntando un poco entre las federaciones internacionales y demás, y que finalmente cristaliza en el 87.
¿Y quién participa en este mundial? ¿Quiénes son los invitados?
Hay 16 selecciones únicamente en este primer mundial, en cuatro pools, en cuatro grupos de cuatro equipos. Directamente se invita a los equipos de prestigio, digamos, las cinco naciones. Se invita también a Nueva Zelanda y Australia, que son los organizadores. Sudáfrica queda fuera porque estamos en 87, lo hablamos cuando hablamos de Mandela y compañía, estamos en plena época de embargo internacional contra la apartheid y no son invitados.
Y entonces, bueno, eso a la Rusia, ¿no? A la URSS, le sienta un poco mal, ¿no? Que no la hayan invitado y rechaza la invitación, ¿no?
Exactamente. Además de estos siete países principales que son invitados, se invita a otros para cubrir el cupo. De Europa vienen Italia, Rumanía, y se invita a la URSS. La URSS dice: no vamos a participar en una competición de la IRB porque la IRB no ha expulsado a Sudáfrica. Uh-huh. Y de ahí esos motivos políticos. Recordamos también en los 80 cómo hubo los Juegos Olímpicos, ¿no? Los rusos, los americanos no fueron a Moscú, los argentinos no fueron los rusos. Bien, estas cosas pasan también en el Mundial y se completa con una serie de selecciones que también son invitadas. De Estados Unidos, Canadá y Argentina desde América, Zimbabue, que tiene mucha tradición, la antigua Rhodesia de África. Y de en Asia también hay otro problema. Se invita a Japón, se invita a Fiji y a Tonga. Queda fuera Samoa, que es uno de los grandes del rugby y un poco siempre normalmente top ten, entrando y saliendo del top ten. Se quedan fuera, primera polémica o segunda polémica del Mundial.
¿Y cómo es este rugby que se puede ver en este primer Mundial? ¿Es más parecido al de ahora, al de antaño? ¿Cómo es? ¿Cómo es el juego?
No, es este rugby que yo creo que los que tenemos ya una edad y pata de gallo ya para regalar a los vecinos, recordamos de lo primero que vimos, ¿no? Este rugby de camiseta de algodón gorda con cuello, ¿no? En los equipos no había atletas, no eran todos atletas, tenías tus delanteros con su barriguita, algunos tirillas que corrían por ahí, no eran estos tipos supermusculados, sin levantar las tuches, una cosa muy bonita para mí de ver, los ensayos prácticamente no se celebran. El tipo que ensaya se vuelve corriendo, le dan una palmadita en la espalda. Se ha futbolerizado un poco esto, que nos tiene un poco preocupados. Es ese rugby antiguo de los 80, que recordamos los que empezamos a ver rugby en esa época y que a mí personalmente me encanta.
Bueno, de los 16 equipos invitados, quedan 8 en cuartos de final.
Sí, los 7, digamos, grandes, las 5 naciones, más Australia, Nueva Zelanda, se cuela Fiji luego pierde, y queda unas semifinales muy atractivas, Australia-Francia y Nueva Zelanda-Gales.
Australia-Francia, partidazo, ¿no?
Se recuerda como uno de los mejores partidos del mundo, pero es que realmente estamos hablando de un Mundial en el que si miramos un poco los equipos de los semifinalistas, en Gales están Jonathan Davis y Richard y Paul Moriarty, en Australia están Nick Farr-Jones, Lineagh y David Campisi, Francia están Serge Blanco, Philippe Sélat, Berbiciela, Gisquet, o sea, el final del rugby champán, o el rugby champán en su máxima expresión, y en Nueva Zelanda está el caballo Kirwan, Wayne Shelford, Simpson Brook, que entra en la selección, pero todavía no jugaba, luego sustituye a Wayne Shelford, Grant Fox, Kirkpatrick, equipazos de gente que todos recordamos.
Estos All Blacks ganaron bien a Gales.
Sí, sí.
Y en el Australia contra Francia hubo ahí un estelar Serge Blanco, ¿no?
Sí, en los últimos minutos hay un ensayo de estos que todos recordamos, el que lo haya visto metiéndose por ahí a cerquita de esos suyos, ¿no? Cerquita ya del palo del banderín, ¿no? Y entrando como loco y cayendo en plancha. Algunas veces lo hemos visto sacar su nombre, en este no se lo saco.
Última jornada del Mundial, primero, tercer y cuarto puesto.
Sí, sí, ahí juegan Gales contra Australia, partidazo también. Pierde Australia prácticamente en los últimos compases por un ensayo Gales y una transformación muy complicada desde el lado izquierdo. Un partido muy bonito que abre la gran final, ¿no? Entre Nueva Zelanda y Francia.
Como la del año, último de Mundial.
Curiosamente, Nueva Zelanda ha ganado 2 Mundiales. En su casa contra Francia y en su casa contra Francia.
Con el mismo
primero y por ahora el último. O sea que ahí estamos. Bueno, ahí fue un partido más fácil quizá para los franceses que para los neozelandeses que el último.
Muy buen rollito esta canción. Yo me acuerdo que la escuché en la barriga de mi madre.
¿Ah, sí? O sea, que es de las nuevas. Esta es de las nuevas que pongo yo, que siempre pongo canciones del siglo pasado.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son, Luis?
Ese es Tim Finn, neozelandés, hermano de Neil Finn, los hermanos de grandes conocidos del rock and roll en Nueva Zelanda, son los componentes de Crowded House, que es bien al pelo este grupo. Neozelandeses que forman un grupo en Australia, con lo cual tenemos las dos sedes compartidas.
Pues con estos rockeros neozelandeses nos despedimos de ti, Luis. Hasta la semana que viene.
Al próximo Mundial.
Este fin de semana, la capital de España ha sido testigo de uno de los derbis más clásicos del rugby nacional. El Arquitectura y el CAU Metropolitano se enfrentaron en la final de la Copa de Madrid. Andrea Peláez y Fátima Moreno han elaborado un reportaje sobre estos duelos históricos y partidos que han marcado y han dejado huella en ambos clubes.
Al igual que ocurre en el fútbol con lo Real Madrid Atlético, el rugby también tiene sus propios derbis.
En este deporte, uno de los encuentros más esperados y laureados son los enfrentamientos que tienen como protagonistas al Club Deportivo Arquitectura y al CAU Metropolitano.
Ambos clubes han logrado crear esa sana rivalidad gracias al espectáculo de rugby que nos han ido mostrando partido a partido. En esta ocasión, Tercer Tiempo Cope ha sido testigo de la segunda final consecutiva entre ambos de la Copa de Madrid.
Este año, a diferencia del pasado, el trofeo ha caído en manos de los chicos de la Arquitectura, uno de los equipos con más seguidores de nuestro rugby.
Pero hemos querido ir más allá de esta final para contaros la evolución de este derbi madrileño desde sus inicios hasta hoy en día, y para ello, qué mejor que protagonistas y exjugadores de ambos clubes.
Con el paso del tiempo no solo cambian los jugadores y los entrenadores, hasta el juego va evolucionando a nuevas técnicas, y así nos lo cuenta Napoleón Valero, uno de los veteranos de la Arquitectura.
Los jugadores, hay más contacto ahora, pero era más duro antes. Antes no había cambios, no había muchas normas que favorecen el juego ahora, y entonces favorecen el juego dinámico. Antes el juego era más estático, había que empujar mucho más, era más cansado, no se levantaban las touch, era más de duros y ahora es más de fuertes.
Y como en todo derbi, la rivalidad es la esencia del partido. Alfonso Álvarez Cienfuegos, veterano del CAU, nos habló de ello.
Eran partidos muy, muy igualados, muy competidos, con mucha mentalización. Las dos aficiones nos seguían muy de cerca y eran partidos muy divertidos. Teníamos mucha rivalidad, pero nos llevamos bien después fuera del campo y eran partidos duros y bonitos.
Alfonso también recordaba a sus rivales más duros dentro del campo.
Fueron muchos jugadores muy duros, sí, por parte de ellos. Carlos Rodríguez, el chileno, Carlos Reguero, flauta, eso es en la delantera, así que me venga a la cabeza ahora. Y en la línea, pues Moriche, Goico, el pobre que ha fallecido recientemente además, en fin, Paco Lorenzo, por supuesto. Tenían un equipazo, la verdad, eran muy buenos.
Los enfrentamientos entre CAU y Arquitectura son la esencia del rugby madrileño, y los cambios en el tiempo se han hecho notar en todas sus partes, dejando también anécdotas en el camino.
Yo creo que ha cambiado un poco el arbitraje, sobre todo, que es mucho más estricto. Antes era un poquito más, yo creo que un poquito más violento, y los partidos de Arquitectura-CAU era de máxima rivalidad. De hecho, yo recuerdo un 29-0 que jugamos en Aluche, que fue muy duro, aunque luego nos íbamos al tercer tiempo a tomar cañas como siempre.
Como ocurre en el fútbol, el rugby ha tenido una mejora clave con el paso de los años. La calidad del terreno de juego ha sido y sigue siendo una de las principales preocupaciones de este deporte. Chema Quintana, otro de los veteranos del CAU, nos cuenta cómo era antes.
Había muchas tanganas, se jugaba en un campo que ahí estaba hablando antes con Ponchi, que jugábamos con nieve, que daba igual, y nos íbamos a duchar y nos caían, en vez de agua nos caía hielo, porque no había en el central que era donde jugábamos, era caías en el barro y medio te ahogabas porque se quedaba la cabeza dentro del barro y 8 tíos o 10 de encima. Bueno, era otro tipo de rugby.
Una de las presencias más importantes durante el encuentro y que estuvo como un aficionado más, ya que conoce bien a los dos equipos, fue la de Manolo Moriche, exjugador de la Arquitectura, exentrenador del CAU y además actual comentarista de rugby en televisión.
Manolo nos comparaba el ambiente que antes se vivía en los campos.
Eran partidos en los que había mucho ambiente porque antes de empezar el partido ya nos picábamos un poco, nos ambientábamos, siempre había un poco de, aparte de la amistad, un poco de vacile, pero luego en el campo no había amigos.
¿Con qué te quedas? ¿Con lo de antes o con lo de ahora?
Yo con los de mi club me quedaba con los de antes porque yo creo que el espectáculo, el juego con mucha calidad técnica que teníamos antes, no lo tenemos ahora, y eso a mí me gusta mucho más que el juego de fuerza que se utiliza ahora.
En definitiva, el derbi madrileño por excelencia ha ido evolucionando al mismo ritmo que sus protagonistas. Napoleón Valero tiene sus preferencias.
Creo que el juego de antes era más para el jugador y el juego de ahora es más para el espectador. Entonces yo prefiero el juego de antes porque soy jugador.
Pero si hay algo en lo que están de acuerdo todos, es en el abismal cambio que hay en el físico de los jugadores de antes con los de ahora.
Yo creo que ha cambiado mucho el aspecto físico. Ahora hay mucho más pesas, hay mucho más peso. Nosotros éramos, en aquella época, la arquitectura era mucho más técnico.
El físico ahora es muy importante porque el contacto es la base del juego.
Ahora me gusta verlos porque realmente da gusto ver a gente tan fuerte y eso, ¿no? Pero antes éramos más amateur, yo creo. Entrenábamos menos y le dedicábamos menos tiempo y, por lo tanto, pues bueno, había menos nivel, sobre todo físico.
Y a partir de ahora, Tercer Tiempo Copé seguirá contándoles la evolución del deporte del oval.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. My man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun.
Hay que ver lo que me gusta esta canción. Como hemos visto, la arquitectura es uno de los clásicos del rugby nacional, además de ser el equipo más laureado. Mané es uno de sus primeras líneas más míticos, todavía está en activo y hoy nos da el consejo del pilier.
Vamos a hablar del papel del pilier en la melee. A un verdadero pilier le encanta la melee. A mí me apasiona, la verdad. Todo el mundo sabe que la primera línea tiene gran responsabilidad en que la melee funcione. Lo que no sabe la gente es que cuando la melee falla o algo va mal, un pilier nunca va a tener la culpa. Nunca. Que llegas a la melee y el pilier de enfrente está mucho más fuerte que tú y te destroza, la culpa es de segunda. Ha entrado mal. Que no coges la postura, no te agachas lo suficiente porque tienes una flexibilidad nula y te sacan de la melee, el tercero no lo ha hecho bien. Le dices lo que sea. Méteme bien en la siguiente. Eso te pasa por jugar con tacos de goma. Cualquier cosa vale, pero que suene convincente. Un pilier siempre lleva tacos de aluminio. Redondos. Desde toda la vida. No se compra goma, no lleva tacos de fútbol. Aluminio, y cuando más largo mejor. Una cosa curiosa que me ha ocurrido siempre son los problemas cuando te ponen un nuevo segundo. Uf, si se hiciese una estadística seguro que saldría que el 99% de las veces ese tío entra mal. O entra muy abajo, o entra muy alto, o acaba empujándote ahí en la costilla. Pero lo peor de todo es que te agarre de los pelillos. Es su primer partido, ese tío quiere darlo todo. Agarra con todas sus ganas. Ahí estás vendido. Solo te queda esperar a que esa melee sea corta. Recordad, nosotros los gordos nunca tenemos la culpa. Un saludo a todo el equipo de Tercer Tiempo.
Estamos en Twitter 3 Tiempo Cope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado qué dos equipos crees que van a pasar a semifinales por el título de División de Honor. Las respuestas las han recopilado Andrea Peláez y Fátima Moreno.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues nuestros seguidores hoy están muy participativos en estas redes sociales y han querido contestar a esa pregunta que hemos lanzado. Por ejemplo, Pedro Bonofilio contesta, seguramente estará Cisneros con mi niño Eloy Ortiz. También Collado Cop contesta y dice, creo que Cisneros y Chami, incluso el propio club, nos ha contestado que se ven en semifinales.
Hola, ¿qué tal Rodrigo? Seguimos con esas respuestas en las redes sociales de nuestros seguidores a esa pregunta que hemos lanzado. Gerardo Parada decía que cree que Cisneros y Chami, muy difícil Santander, pero que confía en su equipo. Y por último, Prosperidad Mamouret decía que Cisneros con ensayo de Beltrán y Baco con ensayo de Anaya.
El rugby es muy exigente, pero ayuda a formar nuestro carácter y fuerza de voluntad. Esta frase fue pronunciada por el Papa Francisco en la recepción a los Pumas a finales de 2013. Y hasta aquí ha llegado la 14ª entrega del tercer tiempo de cope.es. La semana que viene os esperamos, ya sabéis dónde, en la web de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.